Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, entrega número 96 o el cuarto número del volumen 6 de este programa sobre cómic americano, principalmente superhéroes y esas cosas, novela gráfica y demás cosas que de vez en cuando leemos aquí vuestros humildes servidores. Albertini, que es quien os habla y el que os va a hablar a continuación es Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy bien. He hablado a continuación.
Has hablado a continuación.
No he pisado a nadie.
Sí, que últimamente te escuché en el último del sofá y estabais todo el rato interrumpiéndoos, Valen y tú.
Eso es porque tengo muy malas costumbres. Ya espérate que me invitaron a hablar de cómics en Ecos a 10.000 kilómetros. Sí. Sobre todas las películas de cómics en general y series. Y dije, bueno, pues yo voy a hablar y no sé. Así que si os interesa así un poco en general el tema y no os importa escucharme hablar a mí mucho, pues ahí lo tenéis. Si sois capaces de aguantar mis opiniones sobre el Batman de Nolan y Man of Steel.
Cosa que nunca has comentado aquí.
No, jamás.
¿Qué pensará Dani del Batman de Nolan?
Y es que se me ve el plumero mucho. Luego menciono dos veces, porque sí, el All-Star Superman.
Es que
cualquier ocasión es buena. Eso es lo que hay.
Así me gusta, que seas fiel a tus principios cuando no estás hablando con aquí.
Estos son mis principios y si no le gustan, no los voy a cambiar.
Que no os penséis que de repente en otros blogs y medios en los que hablamos empecemos a alabar a Bendis.
No. Quizás no nos metemos tanto con los portugueses o demostramos tanto miedo por viajar a México, pero aparte de eso, lo demás es parecido.
Claro. ¿Qué tal por la América insegura?
Bien, pues no me secuestraron ni nada, he vuelto, no me han atracado. De hecho, estuve en Colombia, por cierto, que por si acaso, que es un sitio en el que es todo lo contrario, da un poco de cosa y te dan ganas de robar a ti a la gente, porque la gente es demasiado buena persona, en plan, voy a dejar las cosas aquí, nadie me las va a tocar.
Claro,
y es como, si estuvierais en España, aprenderíais un par de cosas.
Lo que demuestra que es el crimen que hace al delincuente, ¿no? Bueno, en fin. Pues nada, después de... Tenemos que hacer un día un noveneros por el mundo. Y como os comentando, nuestras anécdotas.
Los cómics en el resto del mundo seguro que no tienen mucho que ver con España. Yo cuando estuve, por cierto, en Colombia, estuve buscando a ver si había algún cómic pues traducido allí. Yo creo que allí no publica nadie. Los cómics americanos están en versión original solamente. ¿Mm? O por lo menos lo que yo vi por ahí.
Claro, ese mercado, y además en Colombia, no sé, sí que en Argentina, en los más grandes países, sí que está alguna de esas ECC ediciones. Planeta, Panini, creo que también está en Brasil.
Sí.
Y ellos sí que editan allí traducciones. Y Marvel, a veces que también. Bueno, en México está Marvel editando directamente allí, en uh-huh. español. Pero bueno, como bueno, el podcast se escucha en todo el mundo.
Sí.
En todo el mundo. Bueno, hay algún país que no. Ellos se lo pierden. Es que
ellos se lo pierden.
Estuve por curiosidad mirando estadísticas esta semana que... Por cierto, muy agradecidos por... Este dato se va a enterar Dani, pero ahora mismo. Pero vamos, el especial de Crossovers Marvel ha gustado muchísimo y ha tenido muy buena acogida. O sea, estamos hablando de... Está cuadriplicando en iVoox, las descargas que normalmente tiene el podcast en esa plataforma.
Jolín, pues visto eso, habrá que hacer más especiales. Como no tenemos ninguno...
Como no. Ya veremos cómo hacemos los siguientes especiales. Espero que os interesen también. Y por cierto, un saludo a todos los que nos han conocido por primera vez a través de ese especial.
Uh-huh. Nunca se sabe. Saludos, sí.
Saludos,
y
amigos.
No os preocupéis, en el fondo somos buenas personas.
Sí.
Esto lo podías haber dicho al principio para dar una mejor imagen.
Es que es mejor Es esto de, es un ladrón y un asesino, pero saluda siempre. Es esto lo mismo.
Sí, es cuando sale en la tele. A mí siempre me ayudaba a subir las bolsas de la compra. No me podía imaginar que matara a su mujer. Son las sorpresas que le da la vida, señora.
Efectivamente. Y vamos ya directamente con las noticias.
Eso es, directamente.
Directamente.
No vamos a hacer introducciones de mierda, venga.
No, no. Vamos, venga. Audio dentro. El pitidito.
Noticias.
Noticias. Estaba pensando, que tampoco te ha avisado, Dani, que este programa lo quería hacer sin efectos sonoros.
Ah, sí. Podrías haberme lo dicho antes. Porque eso normalmente queda perfectamente cubierto.
Efectivamente. No por nada, sino porque por un comentario en iVoox total dice ¿para cuándo el disco de los efectos sonoros de Albertini y demás? Tranquilos.
Ah,
que
pues sí.
Hoy te vas a hartar de efectos.
Sí, eso, y ya los que nos habrían visto en directo, pues ya lo sabrían.
Efectivamente.
La coreografía con la música, esas cosas.
Eso ya es más complicado que se vea a través del audio. Aunque bueno, quién sabe.
Todo se podrá hacer.
Todo se podrá. Así que solo habéis escuchado la música. No hemos tenido música de los pitiditos de BBC. Y vamos con las noticias. Que tenemos.
Cositas, sí.
Tenemos muchas cositas porque fue el fin de semana del 17, 18, 19, si no me equivoco, de fechas de octubre. Fue la New York Comic Con. Y ahí, como siempre, Marvel ha estado dándolo todo. En plan, guau, guau, ¿no queréis anuncios? Venga, 5 tazas de anuncios.
Eso.
Y entre esas cosas, bueno, pues han anunciado el crossover evento Marvelita de verano de 2015, que será Secret Wars.
Me suena.
Me suena, lo hemos comentado ya, si tenéis nuestra idea de, ¿queréis saber qué opinamos de Secret Wars? Porque Secret Wars, ya éramos profetas y ya ya tenemos una opinión al respecto. Escuchad el 9º podcast especial Crossovers Marvel.
Sí, así os bueno, lo podéis ahorrar.
Sí. Bueno, el caso que han dicho, vamos a retomar el nombre de nuestro primer gran evento crossover Marvel y vamos a hacer Secret Wars de Jonathan Hickman e Isaac Rivik. Que
estará dibujándolo ya Isaac Rivik.
Sí, sí. Me imagino que llevará 2 años dibujándolo.
Más o menos.
Y que Tom Brevoort y demás han dicho esto va a ser súper grande, va a durar todo un año, va a implicar todas las colecciones y queremos retomar ese espíritu de ese evento, de que ya se vean las consecuencias enseguida. Y Marvel además ha estado jugando al despiste.
Sí.
¿Cómo juega al despiste Marvel? Pues que en cuanto se anuncia Secret Wars, número 1 con esos autores, a los 2 días empieza con una serie de teasers. En plan, Civil War número 1, verano 2015. Age of Apocalypse número 1, que es uno de los últimos que han sacado, verano de 2015.
Sí, Planet Hulk.
House of M, Planet Hulk. En plan, haciendo referencia a multitud de eventos y grandes sagas que ha habido en Marvel a lo largo de estos años. Y claro, la gente es súper loca, súper despistada, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, Marvel? Y bueno, yo tengo mi teoría que se ha ido también popularizando un poco, ya hay más gente que lo ha pensado y tal. Que es que en la Secret Wars de Jonathan Hickman e Isaac Rivik, tomando que el tema que Hickman está haciendo en su etapa de los Vengadores es todo el tema de mundos alternativos, crisis en esos mundos, destrucción, las incursiones y demás, unido al tema del tiempo, del desastre que está hecho el tiempo y demás, me imagino que todo esto serán una especie de tie-ins derivados de los hechos de Secret Wars, que serán en plan, tenemos que intervenir o no intervenir, tenemos que visitar este momento clave de la historia de Marvel, o tal momento alternativo, y van a hacer como una revisitación de todo eso. Pero claro, a saber.
Puede ser, luego tiene un ligero aroma a Crisis Tierras Infinitas clásicas. Uh-huh. Y bueno, no, ya veremos qué tal está. Desde luego, también hay otra teoría que tengo yo. Y es que simplemente Marvel dijeron, como vamos a usar el mismo título, se van a reír de nosotros y van a hacer chistes, vamos a hacer los chistes ya todos nosotros.
Pues sí, también puede ser.
Pero sí, puede ser que visiten esos momentos, puede ser que haya diferentes eventos en otras tierras o algo así, es que a saber.
Sí, o que sea un momento del universo Marvel, de la era Marvel o del tiempo Marvel, en el que todos los eventos ocurran a la vez.
A saber, el tiempo está loco.
El tiempo está muy loco. Uh-huh. Luego también, entre estos anuncios, pues ya se confirmó lo que hemos venido llamando la batalla Marvel vs. Fox, uh-huh, que nos traerá dos sagas. La primera sería No More Mutants. Bueno, empezaron las dos en enero, febrero de 2015, que esa no se sabe nada de qué será, simplemente fue un teaser que enseñó Marvel, en plan No More Mutants, con la Bruja Escarlata y Mercurio ahí, ¡oh!, asustados en su pose de ¡ah, nos han pillado! Y para los Cuatro Fantásticos, The End is Forever, con cuatro. Con los Cuatro Fantásticos, el fin de la etapa de Robinson, que significaría la finalización del título de Fantastic Four. Uh-huh. Entonces, esto viene un poco, iba a decir a tenor, sino puede venir a consecuencia o sospechosamente a la par que esos rifirrafes que está teniendo Marvel y Disney con Fox respecto a los derechos y demás con las películas de Mutantes y los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues parece que la están queriendo montar gorda y en plan, pues os vamos a dejar... vamos a dejar de hacer... nos vamos a enfadar y vamos a dejar de hacer historias de los Cuatro Fantásticos. Y no respiro ahora. Lo cual
sí
me parece patético. Sí, es así, muy, tal cual.
Es muy triste. Pero lo malo es que sí que hay cosas que te hacen sospechar que es así. Pero es muy triste en el sentido de que dejamos de hacer cómics de los Cuatro Fantásticos de Mutantes. Por ejemplo, no tienen nada en lo que basarse anterior y, uy, sí, son los cómics los que van a impulsar las películas. No al revés. Claro que no.
Claro.
En fin, es que...
Y como si no tuvieran 50 años de historia detrás.
Buf, ¿y ahora de dónde copiamos de los Cuatro Fantásticos? No lo sé. Quizás si hubiera algún número más... Uy, sí que hay alguno.
Vaya, solo conozco la etapa de Robinson, la etapa de Fraction y la de Robinson. Y me vas a dar ideas.
Que de todas formas, por lo que hemos visto de la película de los Cuatro Fantásticos, tampoco es que les importe demasiado, ¿no? Porque no parece tener nada que ver con los cómics. Y bueno, que si esto tuviera algo, si realmente los cómics tuvieran algo que ver con las películas, no le dejaríais a Jonathan Hickman hacer tantas locuras con los Vengadores, porque no se parece en nada a lo que sale en las películas. Entonces, ¿qué más os da?
Uh-huh. Efectivamente.
Si no podéis comprar los derechos de vuelta, que me imagino que valdrán unos pastones del copón, uh-huh, pues a aguantarse por haber hecho esos tratos tan malos.
Uh-huh. Sí, porque por cierto, hubo incluso una época en la que se empezaba a rumorear por internet, y sobre todo azuzado por unas declaraciones de Chris Claremont, bastante recientes. Bueno, las declaraciones son de hace unos meses, pero salieron a la luz hace poco cuando se publicó un podcast que entrevistaba a Claremont y decía, no, yo no puedo, hay una directiva en Marvel que nos impide crear nuevos mutantes.
Sí, cierto. Yo lo oí en un panel de Nerdist, que era un panel de la Comic-Con, me parece.
Ah, sí, fue ese, sí, de Nerdist, sí.
Y sí, decía que, claro, que no podían crear mutantes nuevos porque todos les podían usar en Fox.
A lo cual yo dije, no los podrás crear tú porque Bendis lleva creados 25.000.
Eso digo yo. Le han dicho a él que no los cree porque está chocho. Tú mejor no hagas personajes nuevos. Tranquilo. Tranquilo, Claremont. Ay.
O sea, claro, es que tú comparas lo que dice Claremont y de repente coges el número de All New X-Men o de Uncanny X-Men, que no sé dónde está haciendo la saga en Uncanny X-Men, de la saga del testamento de Xavier, uh-huh, y dices, joder, pues se acaba de sacar un mutante nivel Omega aquí de la manga, el Bendis.
Es que es muy Bendis. A Bendis realmente no se le aplican las leyes de la física ni de los cómics.
A Jor está en tú imagínate un decreto, ley de Marvel, y ponga excepciones a este decreto. Bendis.
Sí, porque ya dicen, bueno, no le podemos despedir, parece que vende, más o menos vamos a dejarle en paz. Que por cierto, que hablando de rumores, estaba ahí, no es, es un rumor de estos así un poco suyos, que dicen que con eso de que parece que con la película tercera del Capitán América se está viendo algo como si fuera Civil War, la guerra civil, pues estaba...
Creo que directamente se va a llamar Capitán América 3 Civil War.
Pues probablemente. Había rumores ahí en plan... Y claro, Spider-Man en la saga original tenía un papel demasiado importante como para no salir. ¿Tendrán un trato o no Sony y Marvel? A saber, esas cosas nunca se saben. Que nos gustaría a todos que todas las propiedades de Marvel estuvieran en un mismo universo, por supuesto. ¿Por qué vamos a decir que no? Pero bueno, ya veremos.
Pero de hecho, sí que no sé si se ha confirmado eso que estás diciendo por la parte de que creo que sí que Marvel Studios, Disney y tal, ha llegado a un acuerdo con Sony para por lo menos con lo que sea el tema de Spider-Man, llevarlo entre los dos.
Que no les vendría mal.
Entonces, no sé si sería un trato en plan lo que hicieron en su época con Paramount, cuando las primeras películas de Iron Man y demás, que era de antes de Disney, en lo que Disney cogía el Paramount seguía produciéndolas, no sé yo cómo sería el tema.
Bueno, cualquier trato que haga con Sony, de la naturaleza que sea, va un poco más a apoyar el rumor. Desde luego, Marvel y Fox parece que están en otro mundo distinto en cuanto a llevarse bien, porque no parece que se puedan entender en estas cosas. Así que, en fin.
Así que, bueno, seguiremos informando de estas cosas, a ver qué pasa. Lo que sí que está claro es que, aunque no se ha avisado el fin de ninguna serie mutante de momento y tal, sí que está anunciado el fin de los Cuatro Fantásticos. De hecho, ya creo que en abril, en junio, entre abril y junio, no me acuerdo qué fecha exactamente, el 640, se van a retomar la numeración original, y en el 640 y pico, 645 será un gigant size last issue de esas cosas. De esto.
Ok, le podían esperar 650 que quedaba mejor.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hay series que terminan y series que comienzan, ¿no? Como Wolverines de Soul y Foxes, serie que va a seguir a Dientes de Sabre, Mística y alguna más, intentando saber qué ha pasado con Lobezno, Ant-Man, el hombre hormiga de Nick Spencer y Ramón Rosanas, pues ya que están haciendo la película de hombre hormiga, no vendría mal hacer una serie de hombre hormiga, una película. Ojo de Halcón, Hawkeye vuelve con un número uno después de la etapa de Fraction, que está al terminar, con Jeff Lemire y Ramón K. Pérez.
Jeff Lemire, que ya ha hecho cosas de arqueros, pero que es muy, muy, muy de DC actualmente. Sí, es el que estará empezando la transición, ¿o qué pasará?
Nos resulta cuanto menos sospechoso.
Bueno, ya sabemos que hay autores que están en todos lados, pero siendo un autor que yo creo que es bastante, actualmente por lo menos, bastante importante en DC, o por lo menos lo ha sido, y sería curioso quitárselo, que ya, ¿para qué le vas a quitar más cosas a DC si es que son una vergüenza los pobres?
Y también tenemos, como parte de todo el entramado de Spider-Verse, pues tenemos dos nuevas series, que son, bueno, tres nuevas series en realidad. Spider-Gwen, número uno, que viene de un número que está bastante bien, de The Edge of Spider-Verse 2, escrito por Jason Latour con Robbie Rodríguez y Rico Renz, con Gwen Stacy en un universo paralelo, siendo, bueno, no sé si después de Spider-Verse saltará a nuestro universo, el caso, que está Gwen Stacy y Spider-Man. Luego también estará una nueva Spider-Woman, que bueno, esa ya va a salir ya, que ya lo sabíamos, creo. Dennis Hopeless y Greg Land.
Vaya, vaya equipo.
Sí, sí, equipazo. Bueno, sí, que de hecho sí que lo sabíamos, que era lo de Manara y demás. Uh-huh. Lo que veo es que como lo han juntado un poco en el panel de Spiderman, se me ha caído el este. Y luego un nuevo una nueva serie para Silk, de Cindy Moon, la nueva chica heroína, compañera de Spider-Man, que también tiene un papel importante en todo el tema de Spider-Verse. Uh-huh. Que ahora los que estéis leyendo Amazing Spider-Man, pues la estaréis conociendo ahora. Y bueno, que esta estará con Robbie Thompson y Stacy Lee dibujando.
Y una miniserie, parece que han anunciado también, de tres números, que se llama Scarlet Spiders.
Oh, sí, con Mike Costa y Paco Díaz. Y luego también tenemos en noviembre con parte de Spider-Verse, pues Spider-Verse Team Up. Que ya de por sí el concepto de Spider-Verse es ya un team up.
Eso te iba a decir. Más team up que eso.
En fin. Y también tenemos serie de Chicardilla.
Sí, señor.
Squirrel Girl.
Porque tú lo habías pedido.
Efectivamente. De Ryan North escribiendo y Erika Henderson dibujando. Y con tantas series buenas, pues con tantas series en progreso, pues también tenemos que lamentar la cancelación de She-Hulk.
Sí, que es una pena. Justo acaban de publicar el primer tomo en España, que lo comentamos hace poco, en el último programa o así. Y bueno, pues no sé. ¿Por qué cancelas una serie de She-Hulk y haces una serie de La Chica Ardilla? Pues no lo sé.
Pues es una pena porque She-Hulk es muy divertida. A mí me gusta mucho como serie.
Sí.
Y bueno,
no sé.
Me parecía bastante interesante.
Una pena, de verdad.
Sí. Ay.
¿Y qué pasa en DC? Porque, oye, si se ponen a hacer tantas cosas en Marvel, en DC les dará un poco de... ¡Ay! Yo también quiero.
Sí. El caso es que, bueno, en realidad no hay nada completamente, digamos, cerrado. No son de estos anuncios que han hecho DC en la... Así que han empezado a hablar de detalles que estos que les gusta ir montando en sus series, que si venga, mirad que cómo va a ser el nuevo evento y demás, que eso es muy de Geoff Johns, que de hecho, ¿sí?, al final de Maldad Eterna ya empezó a mostrar lo que sería uno de los eventos que vamos a tener próximamente, o eventos que más que eventos, es que están empezando a llamar eventos a sagas entre comillas importante dentro de las colecciones, que es un poco en plan, bueno, pues ya está. Entonces ahí en Newsarama os pondremos el enlace en el blog, un artículo que se titula directamente pero cuántas guerras e invasiones están viniendo a DC Comics, porque hay un montón de hilos sueltos que se van mostrando en páginas, pues en Future Sense, en Maldad Eterna y demás, que va mostrando esos teasers, ¿no? Entonces, pues, ha hecho una recopilación y vamos a seguir un poco el hilo este, ¿no? Tenemos primero Darkseid's War, de Geoff Johns, con Darkseid, el Antimonitor y demás, llegando a la Tierra, o lo que sea. Y bueno, pues eso, un massive storyline como les gusta hacer a Geoff Johns. Y bueno, pues ahí anda. En teoría aparecerá el próximo año en las páginas de Liga de la Justicia.
Ya veremos.
Luego tendríamos War of the Worlds, que sería una de las consecuencias de... unas consecuencias de Future Sense y unas consecuencias del final de Tierra 2, que está ahora finalizando con Earth 2 World Sense.
Uh-huh.
Entonces, bueno, sería un poco de eso, ¿no? Seguir con el tema de Tierra 2 y cómo esto puede afectar a todo lo que es el universo DC, el multiverso DC.
Uh-huh.
Luego, Brainiac War. También también esto es para abril y mayo, y también viene de todo el tema de FutureSense, ¿no? Hay una página en que aparece Brainiac, jaja, os vais a cagar. Y en FutureSense han testeado tanto, han mostrado tanto un poco de Brainiac Work como, como el evento Broadmoon. Entonces, bueno, pues, a saber cómo sería, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo se está invadiendo en FutureSense esa pequeña invasión de Brainiac, y todo esto derivará en todo esto, en eso. Luego está la guerra de Hermano Ojo, que también vendría de FutureSense.
Sí, del primer número.
Y ya está. O sea, tenemos a lo tonto, pues, que está queriendo DC mostrar muchos eventos, en plan, en esos 5 años entre FutureSense, ha pasado, desde FutureSense va a pasar muchas cosas, y además después de FutureSense va a pasar otras muchas cosas más. Entonces, como que nos están bombardeando un poco. ¿Qué, sí, qué es lo que veremos fijo? Pues ya se sabe, ¿no? Pero bueno.
Sí, lo malo que tiene todo eso de FutureSense es que, tal y como es DC, tú sabes que de aquí a 5 años nada va a ser exactamente igual. Uh-huh. Y no va a tener nada que ver, pero bueno, es curioso cómo en diferentes cosas han ido plantando semillitas, que no está mal, para ir sacando las cosas que no sea de la nada, uh-huh, que siempre está bien. Y de todas formas ya iremos leyendo cuando salgan estas cosas, que nos gustarán más o menos. ¿Existirá DC de aquí a 5 años? Bueno, pues si siguen con estos septiembres, probablemente. Ya lo hablamos luego.
Bueno, sí, pues ya hablaremos. Que hablando de DC, vamos a pasar a cine y televisión, y que se ha montado la locura absoluta.
Sí.
Que hemos tenido ahí anuncios. Bueno, en realidad es una nota de prensa de mierda, pero que tampoco soy yo para juzgar cómo tiene que hacer Warner sus anuncios, ¿eh?
Sí.
Ay. Que hemos tenido, pues nada, Batman versus anuncios de las películas, que algunas ya sabíamos y demás. Pero vamos a comentar lo que han venido diciendo, ¿no?
Esto es hasta 2020, que a saber dónde estamos.
Hasta 2020. Un total de 3, 6, 10 películas. Hasta 2020. La primera, 2016, ya sabéis, Batman versus Superman, Dawn of Justice, con Zack Snyder. El mismo año, pues tendremos película de El Escuadrón Suicida, Suicide Squad, esta vez dirigida por David Ayer. En 2017, Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot. Y ahora empezaríamos, pues, ya lo que ya nos gusta, ¿no? Una película de la Liga Justicia, que van a ser no una, sino dos. En 2017, sí, Justice League Part 1, dirigida por Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill y Amy Adams, haciendo sus papeles.
Eso es que, por vamos, lo menos. Los demás no decimos nada.
Efectivamente. Que es un poco en plan. Yo me quedo en plan. Amy Adams es Lois Lane, me la sopla.
La Liga de la Justicia. Lo más importante es de Lois Lane.
Es en 2017. Y aquí viene lo bueno, ¿eh? The Flash. Protagonizado por Ezra Miller. Que aquí ya no sé. Porque Geoff Johns. O sea, creo que Warner y DC como que no están muy seguros de qué hacer, porque en principio, claro, no tiene nada que ver con la serie.
Uh-huh.
Entonces, claro, dice, bueno, si no tiene nada que ver con la serie, que al menos no sea Barry Allen, por ejemplo.
Por ejemplo.
Puedes hacer ese truco, ¿no? Para no despistar al espectador.
Exactamente, entonces, claro, porque si no sería muy raro no coger al chaval este. Si es que todavía sigue la serie en 2018.
Uh-huh. Que bueno, que es probable que siga porque es un bombazo de audiencia en
sí.
O sea, es bestial lo que está haciendo CW estos últimos años. El caso es que, claro, hasta qué punto, porque siempre han dicho, no va a haber un universo compartido, pero últimamente Geoff Johns está diciendo que lo mismo sí. Entonces, bueno, pues a saber.
Les da envidia lo de Marvel.
Sí. También vamos a tener Aquaman, protagonizada por Jason Momoa, para 2018. Shazam, para 2019, que de hecho lo único que sabíamos es que iba a estar The Rock haciendo de Black Adam.
Por supuesto.
Aunque no descarto que aparezca antes, no sé, porque Black Adam es un personaje muy de muy de aparecer en Justice League, además.
Y muy, y a Jeff Jones le gusta también, le usa mucho.
Es un personaje que le gusta mucho a Jones. En 2019 también tendremos Justice League Part 2 con Zack Snyder y me imagino que con Flash y demás, con los que hemos ido viendo antes. Luego tendremos Cyborg. Sí, señor, Cyborg. Bravo, Didio. Enhorabuena, Didio, por hacer esto posible. A nadie le importa Cyborg más que a ti y has conseguido que tenga película.
Espérate, bueno, que faltan 4 años. O 6 años, perdón.
Es verdad, nos vamos a... protagonizada por Ray Fisher para 2020 y Green Lantern también para 2020.
Ya cuando a la gente se le ha olvidado la película de Ryan Reynolds.
Efectivamente. Que, por cierto, películas que parece haberse desvanecido de... Así porque sí, el Green Lantern Flash, que va a tener, y el Justice League Dark, que también parecía... Que Guillermo del Toro, yo creo que sigue planificándola. No sé si es que no le han dado todavía luz verde total. Pero no sé qué pasará con la película de Justice League Dark que está preparando del Toro.
No, ni... ¿Y Sandman?
Y Sandman. Que, por cierto, he leído declaraciones de Neil Gaiman comentando que claro, que Warner ha anunciado Sandman ahora o Justice League Dark porque se han centrado en anunciar cosas del universo DC propio.
Ah, ok.
O sea, que lo mismo, se están haciendo un universo DC oscuro para sacar esas películas.
Bueno, oye.
Las que sea más vértigo. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? La verdad es que ya me apetecería ver películas como The Flash y Green Lantern porque ahí lo van a tener complicado para quitarle el color a todos los uniformes. Ya, después de ver el uniforme de Wonder Woman, pues me imagino que la Liga de la Justicia va a ser la liga de los hombres marrones. Marrones y grises, que es lo que nos mola. Y ya con Green Lantern, ¿qué van a hacer? Desde luego, cosas del espectro de colores y eso no creo.
No.
Demasiado colorido.
Con ese tono tan oscuro que les quieren dar a esto, pues sí. A ver si aprenden un poco y dicen, venga. Está bien un poco de oscuro, pero vamos a hacer un poco comic relief, aunque sea.
Es que si ya aparte de lo de comic relief, que no le vendría mal a ninguna de las películas de DC tener un poco de humor, es que se les ha ido la cabeza a los de Warner porque dicen, hostia, la película de Batman son muy exitosas, vamos a hacer todas las películas igual. Pero si es que es Batman, amigos. Que no se os vaya de la cabeza eso. Es que no, parece mentira. Entonces te hacen cosas como Man of Steel, que es que, hombre, si le quitan más colores al traje de Superman... Madre mía. Parece el Superman ese del traje negro después de la muerte de Superman.
Sí, sí.
En fin. Ay, la oscura DC.
Y también, por si acaso decimos, oye, que hay más personajes que merecen la pena, ¿eh? Pues,
¿cómo cuál, por ejemplo?
Static Shock.
¿Cómo?
Static Shock, que tendrá una serie digital.
¿Pero no tenía una serie Static Shock en los primeros 52?
Efectivamente. Ay.
De eso ya hace unos años, ¿eh?
Sí, sí. Y calla, que he leído rumores de que se lo van a dar al hijo de Will Smith, el papel.
Oh, Dios. Es lo que le faltaba. Un actor bueno.
Y bueno, pues de momento esos son los anuncios. Que por otro lado ha habido una especie de mini polémica respecto a si Marvel tiene que mover ficha y poner en sus películas o protagonistas más diversos, que no sean hombre blanco.
¿Verdad?
Entonces, bueno.
Yo en Marvel confío solamente porque hacen lo que hacen los cómics. Entonces he de asumir que algún día llegará esa diversidad al mundo del cine y que vendrá un poco de forma más natural a lo mejor que la locura de DC. Pero no lo sé. Es que claro, viendo las cosas que publica Marvel, todos los títulos y más que vamos anunciando protagonizados por mujeres, protagonizados por personas que no son de raza blanca, que eso no se traslade a las películas y que es un poco peculiar. Pero
claro,
bueno.
El caso es que no lo hagan por contraatacar.
Sí, eso
es. Va a sacar, no sé, Aquaman es negro. Pues vamos a... Bueno, negro no, Jason Momoa no es negro. Pero vamos, ¿me entiendes? Vamos a sacar
Wonder
ahora
Woman.
A Wonder Woman, por ejemplo. Pues vamos a hacer que, no sé, película de... a ver qué se me ocurra.
De Captain Marvel o...
Yo sí, de Captain sé. Marvel. Y que Carol Danvers sea negri. Y hacerlo solo porque es por hacerlo, no. ¿Sabes? O sea, para sacarlo tal, pues saca una película de Miss Marvel y ya está. La Miss Marvel de ahora, que está muy bien, que es árabe y chica. Pues ya está.
Sí.
Tienes dos por uno.
Que ya que en Marvel están tirando del carro ellos realmente con las ideas y que les están copiando DC ahora en el mundo del cine, pues que sigan intentando llevar ellos la delantera, ¿no? Mm. Y vayan saliendo las cosas de forma natural, que es lo que más que nada ha sido la sensación que te ha acabado teniendo la gente, ¿no? Que van saliendo las películas y tal. Sí que han anunciado igual también un montón de películas, pero es como que te lo crees más. Mm-hmm. Porque a estas 10 películas que ha anunciado hasta 2020 es como, vale, pues a ver cuántas se hacen, a ver cuántas no.
Efectivamente. En fin, tenemos más cosas como...
Oh, sí.
Un tráiler. Bueno, tenemos varios tráilers.
Sí.
Como, por ejemplo, el tráiler de Powers.
El tráiler de Powers.
Sí. Serie de PlayStation Network que llegará en invierno. Se acerca el invierno, amigos. Y ya con el... Ya después de... ¿Cuántos años llevamos con este proyecto?
Madre mía, no lo sé. Es que es una de las series clásicas que siempre todo el mundo decíamos. Oye, pues esta serie de Bendis, por cierto, pero que a mí personalmente sí que me gustaba, sobre todo al principio. Esto es una serie de televisión, pero vamos, está claro. Se lo están poniendo en bandeja. ¿Y cuánto tiempo llevamos así? Pues no lo sé. ¿Tres, cuatro? Por lo menos.
Muchísimo tiempo, muchísimo. Y bueno, ya hemos visto un primer tráiler y bueno, pues es un policía con un superpoder, sí, con algún caso de superpoderes y tal, y ahí puede estar bien. A saber cómo usar. También han salido las primeras imágenes de Daredevil, con nada de tráiler, sino un par de imágenes, con Charlie Cox enfundado en negro.
Uh-huh.
Ahí sí que le han quitado el color.
Sí. Que todo el mundo se ha fijado que estaba muy basado en ese cómic de... Es de Nocenti y John Romita Jr. Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, esa saga de Daredevil que se parecía un montón, porque es de los orígenes también.
Sí.
Pero no sé. El tráiler de Powers, por cierto, ¿qué te ha parecido? La pinta que tiene.
Ni fu ni fa. O sea, no me ha disgustado. Me parece que puede ser correcto. Pero no me ha entusiasmado.
No, a mí tampoco, que lo único que me ha gustado es que parece que tiene bastantes actores buenos, que tenía un poco de miedo que a lo mejor en PlayStation Network no hubiera muchas ganas de actores sólidos de meterse en el lío, pero se ve que Sony ha soltado los catacrockers y sí que hay buenos actores. Me ha llamado la atención que no se parecen en nada a ninguno de los protagonistas a los del cómic. Pero bueno, oye, ahí están.
Ay, y a ver, tenemos también un par de anuncios, como por ejemplo la serie animada de Los Guardianes de la Galaxia para la Disney XD.
Sí.
Que me parece pues un paso lógico, o sea, al igual que tienen que les está funcionando en Disney tanto Ultimate Spider-Man como Hulk, como la serie de Los Vengadores, pues que sigan ahí con Guardianes de la Galaxia, pues bien. A saber cómo saldrá.
No, hombre, yo creo que le pega, ¿no? Hacer una serie animada.
Luego, Super López, bueno, Media Ediciones B va a ir al cine. Y es que se ha anunciado Z Cinema, división del grupo Z, que es parte de... Bueno, que Ediciones B es subsidiaria suya. Ha anunciado que se está trabajando en las primeras aventuras en la gran pantalla de Super López y Rompetechos. Y en una secuela de Zipi Zape y el Club de la Canica. Entonces, lo que está más más avanzado es Super López. El Javier Ruiz Caldera será quien lo dirija. Y el guión se está haciendo por parte de Borja Coveaga y Diego San José, que son el dúo de guionistas de Ocho Apellidos Vascos.
Ruiz Caldera, que también va a hacer la película que vamos a ver ahora este año que viene, Anacleto Agente Secreto, otro TVO español.
Efectivamente. Y luego nada, pues ahí está Zipi Zape 2, Rompetechos, que ya no se sabe mucho más.
Lo de rompetechos, hacer una película de rompetechos y que no parezca la película de Mr. Magoo va a ser complicado.
Ya, y el tema es que rompetechos, sobre todo teniendo en cuenta que lo han usado en las películas de Mortadelo y Filemón,
uh-huh.
Yo no sé hasta qué punto alguien dice, ah, pues sí, una película de rompetechos me apetecía verla. Pues no, no tiene por qué.
No, pero de todas formas, es que de todas formas, yo que esto lo desconozco, ¿hasta qué punto? Porque yo creo que es importante también la juventud esté un poco, le apetezca ir al cine a ver tus películas. ¿Hasta qué punto? Parece que Zipizapes ya ha tenido un cierto éxito, pero no sé hasta qué punto la juventud conoce a Rompetechos y a todos estos personajes, porque la verdad es que ahora no está muy en boga. La película de Zipizape ni la vimos porque ya el tráiler era tan horrendo que daba como cosica. No sé si la segunda será igual. Pero bueno, en fin. Y Super López, uf, tengo un miedo horrible. No, si va a ser en imagen real,
sí.
Pánico.
Hombre, puede salir bien, quiero decir. Super López
dentro
suyo me parece bastante más... Por ejemplo, me parece mucho más posible de llevar al cine que Mortadelo y Filemón en imagen real. Y fíjate que Mortadelo y Filemón tiene sus dos películas.
Y bueno, y hablando de Mortadelo y Filemón, que han sacado un tráiler de la nueva película.
Efectivamente. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que se estrena el 28 de noviembre, creo. Y ya, pues, un tráiler con esa animación, ya la podemos ver un poco más. Ya vimos hace unos meses, nada, no sé si eran 10 segundos, pero ahora ya un tráiler bastante completo de la película, que está dirigida por Javier Fesser, que ya se encargó de la primera Mortadelo y Filemón. Y bueno, ¿lo has visto? ¿Qué te ha parecido? No sé si lo has visto.
Pues sí, no, sí que lo he visto. Que no sé, la película puede estar bien o puede estar mal, pero a mí es que desde luego en los casos de TVOs que son sobre todo humorísticos y tienen el tipo de cosas y energía que tiene Mortadelo y Filemón, me pega más una cosa de animación,
claro,
que de imagen real. No sé. Por eso te decía también lo de Super López. No sé qué pasará, pero bueno, a mí me parece que así de primeras me apetecería más ver esta película que las otras. Y las otras, yo reconozco que la primera, que fue la que vi, tenía sus ciertos méritos, pero yo creo que no funcionaba muy, muy bien como película de Mortadelo y Filemón. Pero bueno, no sé.
Sí, puede ser, o sea, a saber, de momento no es que me haya entusiasmado tampoco el tráiler. Ahí anda tal, es plan muy típico de Mortadelo y Filemón, o sea, ¿qué te vas a esperar? Pues típico golpe de Mortadelo, típico golpe de Filemón, el súper hasta los huevos y poco más, ¿no?
Sí.
Y es lo que nos ofrece el tráiler.
Sí, al final, el fondo es casi mejor eso, no cumple las expectativas.
Que hablando de tráilers, un poco lo sacó Mortadelo y Filemón y... para contraatacar, porque estoy seguro de que ha sido para contraatacar. Disney y Marvel han sacado el trailer de Avengers Age of Ultron.
Por supuesto que fue por eso.
Hombre, la duda ofende.
Dijeron, ¿no? A ver si ahora de repente se va a tornar toda la atención del mundo en la película de Mortadelo y Filemón y nosotros vamos a quedarnos con las castañas.
Pues claro, en teoría tendría que salir el trailer esta semana, pero ha salido la pasada por esto.
Exactamente.
Ay. Y bueno, pues nada, un tráiler ahí con todos los Vengadores, vemos ya a Ultron y bueno, un par de cosas como la armadura Hulkbuster de Iron Man,
sí.
Y alguna otra cosa más, curioso, cuanto menos.
Sí, es la versión tráiler de un teaser en el sentido de que saca muchas cosas, dura mucho, pero realmente no te cuenta demasiado. Es lo suficiente, pero es un poco cosas inconexas.
Claro, que no sabemos detalles del argumento ni nada. O sea,
no,
sabemos que aparecerá y ya está.
Desde luego, algo más que antes sabemos. Vemos a Ultron, vemos un tono como más depresivo y así para los Vengadores. Y bueno, yo tenía ganas de ver la película, también tengo muchas ganas de verla. Ya veremos qué tal es. Esto, obviamente, toda la confianza del mundo en Joss Whedon, que hizo una primera película que no parecía posible. Así que yo con ganas de verla. Os recomiendo que lo busquéis por ahí, que es una tontería, pero si buscáis este tráiler de Ultron sincronizado con My Heart Will Go On de Celine Dion, es una cosa muy curiosa de ver, es todo lo que puedo deciros. Os va a llamar la atención.
Y con este aviso, vamos a dar un par de breves, como el hecho de que Robert Downey Jr. Estará en Captain America Civil War y que Benedict Cumberbatch será Doctor Extraño.
¿Qué te parece a ti el Cumberbatch como Doctor Extraño?
Pues que puede estar bastante bien.
Sí, la verdad es que no será porque no han anunciado posibles actores de nombre para hacer de este personaje. Uh-huh. Y no sé, lo que peor veo es que no sé qué tal le quedará el bigotillo y perillita a este hombre, con lo característico que es de sí. Stephen Strange.
Efectivamente. A lo mejor nos encontramos con un Sherlock Strange y simplemente... Le decíamos Fat, oye, que me voy aquí al set de al lado.
Ahora vuelvo.
Mago místico. A saber.
Básicamente es casi místico ya en Sherlock, o sea que... Mm. En fin.
Y con esto pues vamos a pasar a nuestras secciones.
Secciones.
Secciones, secciones, secciones. Con el top ventas de septiembre de 2014. Que un poco más y nos quedan los de octubre, si te das cuenta.
Sí, sí, se nos ha ido un poquillo. Bueno, esto es culpa mía que me he ido de vacaciones y luego se me va. Pero bueno, podemos hablar de los datos reposados de septiembre. Ya en el próximo espero que podamos hablar de los de octubre. Y como decía antes, llega septiembre y llega DC con sus... evento en el cual puedo hacer 52 números... diferentes y que van a pasar cosas de su portada. ¿Qué os parece holográfica o algo que se mueve y cambia? Comprad.
Comprad, malditos.
Y básicamente es lo que ha pasado, porque después de un año en el que Marvel vendía más que DC, pues este mes DC vende más. Y ya os lo digo, porque el año pasado pasó igual. El mes que viene, aunque todavía a DC le quedarán cosas de comprar algunos números atrasados de este mes, volverá a bajar otra vez y en noviembre ya volverá a caer en las ventas. O sea, es que van arrastrándose durante todo el año hasta que llega septiembre y hacen la tontería. Y aún así, han vendido creo que menos que el año pasado con las cosas que hicieron de los villanos y encima no han sido lo que más ha vendido. Porque esta vez tenemos coronándolo... otra cosa que, hombre, también es un poco para llamar la atención, no vamos a engañarnos, que se llama Death of Wolverine, la muerte de Lobezno, por supuesto. Ahí está arriba, los dos primeros números, se ve el efecto número uno, porque el primer número es el más vendido, con 261.000 copias, y el segundo número ya tiene 129.999. Así que vemos ese descenso de... Ah, yo es que me compraba el primer número porque ahora la gente compra números uno.
Efectivamente.
Para ver si luego les puede vender o algo. ¿En qué año pensáis que vivís, gente? Ay, en fin. Y bueno, pues ahí está. Me parece que ha vendido bastante bien. Luego ya tenemos cosas de Future Send, Batman, Harley Quinn... Y aún así se siguen colando cosas como Amazing Spider-Man, que sigue vendiendo muy bien... a todo esto, la muerte de Lobezno a $5, y aún así lo mismo que Original Sin, que está en el séptimo puesto, a $5, que a Marvel le gusta robar a la gente, y aún así sigue vendiendo más. Detective Comics Future Send, Liga de la Justicia, Batman Superman Future Send, Batman y Robin Future Send, Superior Spider-Man, el número 33, alguno dirá, ¿esto qué es esto?
¿Qué es esto?
Esto que no está en Amazing Spider-Man ahora. Esto es un cabo suelto que había dejado Slott, si no me equivoco, de número. Que había dejado una cosita ahí de aparece Spider-Man hablando con alguien y no sabemos con quién. Uh-huh. Aquí se cuenta. The Walking Dead sigue vendiendo un montón. También, por cierto, valen menos los cómics de Image a veces. Es que esto es muy random. Y bueno, pues nada, luego seguimos con toda la lista infectada por el fin del futuro. Y después nos vamos a los tomacos, donde tenemos Batman, muerte de una familia, en un set que viene con la máscara del Joker.
Oh, sí, porque todo el mundo quiere una máscara del Joker.
Bueno, sí, no queremos engañar.
Yo, de hecho, así sarcásticamente, pero mataría por una máscara del Joker.
Yo tengo la el set de la caja con máscara de los búhos y mola. Uh-huh. Es que ¿para qué vamos a decir otra cosa? Es verdad. Es lo que hay.
Mola siempre que den chorraditas.
Es que somos así. Uh-huh. A la gente de los cómics le gustan las tonterías. Y de ahí, obviamente, que esté vendiendo tanto desde este mes, porque nos gustan las chorradas. ¡Hostia, esta portada! Si la mueves, se ve de dos formas. Pues entonces... En fin, en el segundo puesto de los tomos tenemos el tomo de tapa dura de Forever Evil. Curioso. Luego tenemos, curioso también, Yu-Gi-Oh! Volumen 6. Ahí te quedas. Esto es una de esas cosas que a veces en el manga en Estados Unidos es como que lo que se pasó de moda aquí hace 5 años es lo que está dándolo todo. Uh-huh. Tenemos el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia. En el quinto puesto tenemos el tomo 10 de The Walking Dead. En el sexto, Harley Quinn. Socorro ya con Harley Quinn. En el séptimo puesto tenemos el primer volumen de Saga. En el octavo, el tercer tomo en tapa dura de Kick-Ass. Uh-huh. En el noveno, Fatal, el volumen 5. Y en el puesto 10, pues tenemos Saga volumen 3.
Oh, yeah.
Últimamente no vemos tanto de Walking Dead, pero bueno, no os preocupéis que no se van a morir de hambre.
Tú imagínate que dentro de unos años digan, no, la piratería ha acabado con las ventas de Walking Dead.
Sí. Ahora que vende más que nunca. En fin. Ahí lo tenéis.
Y pasamos a las novedades de noviembre. Que tenemos muchas cosas también muy interesantes.
Novedades de noviembre en España. En Panini tenemos el sexto y creo que último tomo de la saga de Oz. Uh-huh. Luego tenemos, hay unos tomos tomacos, bastante gordetes la mayoría de ellos. Que ha sacado en plan Marvel clásica, no estoy seguro exactamente de por qué, pero bueno, un tomo de puño negro, es otra cosa distinta, de puño de hierro, Spider-Man la era del traje negro, estos tomos que tienen más de 500 páginas, creo, y luego un tomo de 200 y pico de Guardianes de la Galaxia, Vidas Pasadas, que es un tomo, pues eso, de los orígenes de lo que conocemos ahora como Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Otras colecciones en las que han salido y demás. Luego, aparte, tenemos el número de Guardianes de la Galaxia de este mes, en el que se explican por qué Star-Lord y Thanos están vivos y el pobre Richard Rider, el antiguo Nova, no. Después de todo el Cristo que montaron Aznet y Lanin con el cáncer reverso y demás. Uh-huh. Entonces, ¿qué mierdas pasó? Os lo contamos. Luego tenemos un número muy especial del que ya hablamos aquí hace tiempo, que es la boda de Masacre.
Oh,
con
yeah.
Esa portada llena de invitados. Comienza la nueva, entre comillas, etapa de Daredevil, que sigue Mark Waid, pero bueno, se muda de ciudad y eso ya es suficiente. Y el primer tomo de Silver Surfer, que también está muy bien. Así que si el mes pasado era el de Hulka, pues este mes el de Estela Plateada, que estos dos grandes nombres españoles, pues son bastante recomendados de los últimos lanzamientos de Marvel.
Sí.
Luego tenemos en ECC un montón de cosas de Batman, pero este mes hay alguna cosa que incluso merece la pena. El Batman... Sí. Batman Asilo Arkham Purgatorio, que no lo conoce mucha gente, pero yo cuando lo leí sí que me dejó muy buena impresión, que está escrito por Dan Slott, el actual guionista de Spider-Man, y dibujado por Ryan Shook, que es buen dibujante, si queréis echarle un vistazo. Luego también tenemos grandes autores de Batman, esta gran cabecera de ECC, de Paul Dini y Bruce Timm, Amor Loco y otras historias, que yo creo recordar que tengo en un tomo pequeñito que ha publicado alguien por alguna razón, pero el caso es que está muy bien.
Amor juraría Loco es, que, juraría que se publicó hace muchísimo tiempo... En lo que te dices, en un formato pequeñito, en tapa dura puede ser, además.
Yo tengo aquí en tapa blanda en un formato pequeño. Puedo ir a la estantería a por él, a ver quién lo ha publicado.
Creo que lo ha publicado, no sé si Planeta o tal, pero...
No, sería Planeta. Sería Planeta, sí. Bueno, que está bien. Está muy bien. Y además tiene eso, Amor Loco, Mad Love, que es una gran historia de básicamente del origen de Harley Quinn. Está súper bien dibujada por Bruce Timm. Y luego en diciembre al final nos anuncian, oye, que Harley Quinn, en su versión actual, que ahora resulta que es popular.
Oh, yeah.
Y que lo malo es que digo yo, hombre, después de publicar Mad Love, que supongo que es una buena idea para que la gente sepa quién es Harley Quinn, cuando lean la colección de Harley Quinn dirán, pero esta quién es. No se parece en nada. Bueno, pues ahí está. Juzgad vosotros mismos si hace de hacer las cosas bien ahora. Comienza en España El fin del mañana, Future Send, y también llega Sandman, obertura número 3. La espera ha terminado. Por fin podremos ofreceros una nueva entrega de la precuela de Sandman. Y eso es por culpa vuestra.
¡Sí!
¿Por qué no esperáis a que termine? Atontaos. Por fin, dice, la espera ha terminado. Por fin podemos. Pero vamos a ver. Si sabéis que esto no va a salir, a la gente dices, es que entonces si no se lo compran en inglés, pero si en inglés tampoco sale. Si es que el problema es ese. Entonces, si esperáis a que salga el último número y lo publicáis en un tomo, la gente más contenta que unas Pascuas, en vez de tener que andar esperando de forma random.
Ya.
No sé, digo yo. Luego también tenemos la miniserie, o es serie, ya no lo estoy seguro, creo que es miniserie de Vértigo.
Miniserie, sí, creo que eran 8 números solo.
Scott Snyder y Murphy, que no la he leído, aunque puede estar bien, porque Snyder, yo, mientras no toque superhéroes, yo le veo bien. Luego Planeta, este mes no voy a decir nada, pues es lo de siempre. Tiene algo de manga, tiene The Walking Dead integral ahí, tomacos gordos, Conan, Star Wars, en plan, vamos a seguir publicando Star Wars antes de que empiece a publicarlo Marvel y se lo lleve Panini. Y luego Norma tiene un montón de manga, porque viene eso de el salón del manga. Y la verdad es que hay bastante. O sea, que si os gusta el manga, además hay alguna cosa así un poco interesante. Lo que pasa es que el que no sabe, no sabe. Si os gusta, echarle un ojo a su catálogo. Y aparte tenemos cosas como un tomo nuevo de Next Men, serie de John Byrne, el segundo tomo de Rachel Rising. Y, por cierto, un libro de Game of Thrones, Juego de Tronos, muy curioso, es en formato pop-up. Eso es. Dame música ahí de fondo. Es súper chulo porque lo abres y salen ahí en formato pop-up todos los edificios. Vale 50 napos. Pero si os gusta Juego de Tronos de verdad y no os compráis esto, no merecéis mi respeto.
Respeto.
Y después, en otra editorial un poco más pequeña, que es Astiberri, que siempre publica alguna cosa que está bien, la verdad.
Sí.
Tenemos algo más así cercano a lo que solemos comentar, que es Bella Muerte, que suena a mierda, básicamente, ese título. Yo lo siento, es que es Pretty Deadly, que no está mal saber inglés, ¿no? Porque si sonara igual o si no se perdiera ningún tipo de significado, pues bueno. El caso es que es la colección de Kelly Sue DeConnick y Emma Ríos, que dicen que está bastante bien. Es un western con magia y gótico y extraño, que dicen que se está currando mucho Emma Ríos en el dibujo y que Kelly Sue DeConnick también lo está haciendo bastante bien. Las cosas que ha hecho en Marvel no me gustan nada, me parecen muy... pero esto puede estar bien.
Sí, la tengo que leer porque puede estar muy interesante.
Eso es. Que no porque no te gusten las cosas que hace un autor con superhéroes, pues no tiene que ver para otros géneros, porque al final es que no tiene nada que ver. Es que es un formato y un mundo distinto, básicamente. Uh-huh. Es por eso que le digo siempre a Brubaker que se quede con sus cosas, que lo hace muy bien.
Uh-huh.
Y que aparte las zarpas, de donde no tiene que tenerlas.
¡Aparte las zarpas!
Las zarpas.
Y vamos con la Comicteca, después de este repaso a las novedades, vamos con lo que ya hemos leído y hemos estado viendo. Vamos con la zona USA.
Born in the USA.
Esa es nueva, ¿no? ¿O acaso pones esa música antes?
Es nueva.
Y no me he enterado.
Y vamos con... vamos a hablar de Multiversity, la tercera entrega, que es The Just número 1 de Uncanny Avengers 25 con el final de March to Axis, y de los primeros números, los tres primeros números de Axis, números 1 al 3, libro que corresponden al, a lo que es el libro 1, Supremacía Roja.
Vale.
Y vamos, si no estáis leyendo a ritmo americano, os, como siempre os recomendamos que os saltéis a lo siguiente, que hablaremos de series de televisión. Y si no sois de series de televisión, pues saltad a lo siguiente, que algún cómic hablaremos.
Algún cómic. O no.
O no, o no. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Y... ahora lo quiero, ahora lo quiero.
Ahora lo quiero. Vamos a hablar de Multiversity, de Just, escrita por Grant Morrison. Y espérate que no tengo abierto el cómic, no sé quién lo dibuja.
Dibujado por Ben Oliver.
Por Ben Oliver, sí señor. Estamos en Tierra 16, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y el cómic está... es quizás el más meta o el que más importancia tiene todo el tema que ha estado comentando Morrison de la ficción dentro de la ficción del cómic dentro del cómic. Estamos en una tierra en la que ya es casi utópica, ya los superhéroes poco trabajo tienen. Y, bueno, la portada es muy curiosa porque es muy en plan revista de sensacionalista.
Sí.
Y por lo general nos está comentando una nueva un mundo en esto, en que ya son los descendientes de los superhéroes originales los que están en su auge. Y uh-huh. Todo se va a desatar por el suicidio de Metamorfo. Todo esto pues lleva a una investigación por parte de Superman y de Batman, que son Batman es Damian Wayne y Superman es Chris, se llama,
¿sí?
Chris Kent, que son los hijos de Superman y Batman,
uh-huh.
que ya han desaparecido y todo eso. Y bueno, pues se ponen a investigar y nos encontramos pues con una historia de un poco muy de fiesta juvenil, porque son todos jóvenes, pero a la vez la seriedad de todo el tema del suicidio. Está Damian, tiene de novia a Alexis Luthor, y todo como descubre que hay una parte común, que precisamente estaba leyendo Metamorfo, tal cómic, un cómic que dicen que está maldito, que es los Ultra Comics. Y se pone a investigar y bueno, pues todo lo que va sucediendo. Da un buen cómic. El dibujo de Ben Oliver, fíjate, sin disgustarme, es como que, no sé si es por el color más bien, pero me resulta un poco raro a la hora. Sin embargo, me parece que dibuja muy bien, tiene muy buena narrativa, tiene muy buena caracterización. Hay un par de cosas, como siempre, extrañas, pero... prácticamente lo achaco más al color que al dibujo en sí. Por lo general, ¿qué te ha parecido, Dani?
Pues la verdad es que yo creo que de los tres es el que más me ha gustado, a lo mejor. ¿Mm? Y sí, el dibujo queda como raro, pero también es extrañamente apropiado para la historia, ¿no? Esta historia así todo es como realista,
sí.
Pero... también muy apagado, porque también es la actitud que tiene la gente que vive en esta tierra, ¿no? A todo el mundo le da igual todo, nadie se emociona especialmente por nada, porque, total, no puede pasar nada malo. Claro. Ha dejado Superman ahí sus robots y demás programados para que lo hagan todo, y los superhéroes, como dices tú, pues no, básicamente no tienen nada que hacer.
Claro.
Y me parece que muy curioso de la forma esa que... cómo lo lleva Morrison hasta el final, en el sentido de que no tenemos nada que hacer, pero bueno, somos los famosos de este mundo, se comportan como famosos, se enfadan, como vemos con Alexis, se enfadan por cosas de que se enfadan los famosos, como si fuera esto de Jersey Shore o algo así.
Sí.
Y...
ay, es que, ¿por qué no me has llevado a la fiesta? No
exactamente.
Me gustan las fiestas. Ya, pero me da igual, quería ir.
Y eso, y que además... se reúnen para fingir que están en alguna gran batalla, en alguna gran crisis o algo así, para ejercitarse por si acaso, pero realmente nadie está demasiado interesado en el tema. Toda la actitud de todos los personajes yo creo que encaja muy bien con la historia que quiere contar.
Sí.
Y, Y oye, que van terminando los números y cada vez que acaba un número, según acaba, las cosas quedan horribles en el sitio donde les nos dejan. En ninguno quedan bien. En todos quedan las cosas a medias y muy mal. Me imagino que después, pues, tendremos la continuación de todas estas cosas de alguna forma. Y bueno, a ver cómo se va atando todo, pero sí van continuando con el tema de los cómics. Y la verdad es que está bien, en plan, ver a Damian, que es también un poco, pues sí, en el fondo está intentando entretenerse con alguna cosa, pero se aburre y al final pues saca un poco la vena de detective de su padre. Uh-huh. Y no sé, la verdad es que todos me han gustado, básicamente, pero este número es el que más me ha terminado interesando de todos y la verdad es que, oye, si sigue así, el próximo número es Pax Americana, que no sé exactamente qué es lo que veremos. Está dibujado por Quitely, eso siempre está bien, ya veremos.
Que de hecho es el primer número que se anunció en su época.
Cierto, lo recuerdo yo también, que fue un poco raro, se anunció eso, pero supongo que es por el hecho de que al final Quitely era el autor que tenía más seguro que iba a trabajar con Morrison. En plan, oye, voy a hacer una cosa, pues vale. Es muy larga, porque no, ya sabes que no dibujo rápido, ¿eh? Nada, no te preocupes, tienes un tiempo. Y es en Tierra 4, según parece en la portada.
Eso parece, sí.
A ver qué tal. No, la verdad es que estoy muy intrigado porque la verdad es que sí que, si una cosa está consiguiendo es que en cada número te va transmitiendo un aroma distinto del mundo y de un estilo distinto. Y los dibujantes yo creo que también están bastante apropiados. Así que, oye.
Sí, a saber, o sea, lo que tú dices, este número que se mete un poco en la frivolidad de, bueno, de una gente que ya ha dejado de, entre comillas, de su trabajo, pero porque no tiene nada que trabajar y se dedican a vivir de esas rentas, de ser los niños ricos que todo el mundo adora. Y me ha gustado cómo todo esto ha ido derivando hacia ese final, ¿no? De ver cómo de repente dice, sí, fíjate, ayer nos aburríamos y ahora nuestro mundo en juego. Y es verdad cómo está haciendo Morrison. Me intriga muchísimo este esquema de cada número, que cada número sea autoconclusivo y diferente al anterior. Claro, me hace pensar en plan, ¿de qué va Multiversity, no? Más que qué elementos. Me hace mucho el analizar los elementos en común que tiene cada número de Multiversity. Pero claro, a su vez es, me deja un poco de, no sé dónde está exactamente la gran amenaza que decían en el primer número, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, a saber, como a mí me ha gustado mucho este número. Y bueno, a ver cómo continúa.
Sí, a ver, la verdad es que tiene, bueno, sí, ya está gustando, o sea, no es una sorpresa, pero la verdad es que sí, me sorprendió este número, porque así de primeras la portada dices, pues esto qué es. Y es una cosa muy también de Morrison, de intentar, pues eso, comentar sobre las cosas modernas, pero de una forma interesante, como hace también algún otro autor británico. Ay, por Dios, se me acaba de ir de la cabeza. Me quiero matar. ¿Cómo se llama el guionista de Young Avengers?
Kieron Gillen.
Ah, gracias, por Dios. ¿Cómo hace también a veces Kieron Gillen, por ejemplo, que comentan cosas sobre la juventud y demás, y sobre las cosas modernas, pero de forma interesante e inteligente? Y que no suena a ¡estos jóvenes de hoy en día! Como algunos casos. Pero bueno, eso es.
Sí, y vamos con Axis. Bueno, primero con Uncanny Avengers 25, que es parte del prólogo, preludio de marcha a Axis, con Rick Remender al guión, y el dibujo no lo he apuntado, no me acuerdo quién es.
Es Acuña.
Es Acuña, efectivamente. David Acuña, en el cual pues ya están estos en el campo de concentración de intentando escapar, y tampoco. Y es decir, no quiero decir muchos spoilers, pero en realidad tenemos que decirlo. Es un poco en plan, ya se prepara a tope para lo que va a ser, para lo que va a ser Axis.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que podemos ir pasando a hablar directamente de Axis. ¿O sí, puedes pero, comentar algo del número?
Es que al final lo único que pasa aquí es el final y realmente poco más, ¿no?
Claro, es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos así a pasar sí. Vamos a pasar entonces a Axis, números 1, 2 y 3, que conforman el libro 1, Book 1, The Red Supremacy. El primer arco argumental, el primer acto de Axis, que es escrito por Rick Remender y dibujado por Kubert, Adam Kubert, y el tercer número por Lainil Francis Yu.
Uh-huh.
¿Qué nos encontramos? Pues al Red Onslaught en todo su esplendor, con
cuernos.
Con cuernos y tentáculos y todo lo que se le ocurra a Rick Remender, porque le encanta estas cosas.
Uh-huh.
Mola un montón. Es que lo pienso y digo, este ha cogido y dice, me apetece hacer algo con cuernos. Con cuernos y tentáculos.
¿Por qué no? Adelante.
¿Por qué no? Y bueno, pues uno de los de lo primero que hace Cráneo Rojo, este Red Slonsalo, es lanzar una ola de odio alrededor de todo el mundo. Todo el mundo se empieza a pelear entre ellos.
Esto es como lo que había hecho al comienzo de Uncanny Avengers, ¿no?
Sí, parecido, sí, señor. Y bueno, pues esto ya a gran escala, los Vengadores se enteran. Uy, ¿qué pasa? ¿De dónde viene eso? De Genosha. Y van a Genosha, donde está el campo de concentración este que ha fabricado Cráneo Rojo, y se encuentran a todos los mutantes intentando combatir. Es curioso. Hombre, es muy... Claro, es muy... Red Onslaught es lo más y todo esto. Y bueno, me gusta un poco como... ¿Cómo ha ido llevando este arco? Que no lo ha eternizado, ¿no? El tema de Onslaught no lo ha querido llevar muy a largo plazo. Pero es, me ha gustado bastante. Luego, otra cosa que es curiosa es el contubernio de villanos. Contubernio, ¿sí? De villanos.
Contubernio está muy bien.
Que ha reunido Magneto. En un momento en el que los héroes caen, pues Magneto va y reúne un contubernio de villanos. Y me parece muy curioso porque es en plan, estoy leyendo otra vez Maldad Eterna.
Ay, sí.
Es que me ha recordado tanto a eso que he dicho, madre mía. Ay, pero bueno, pero por lo general bien. Es muy... El tema combate, a mí personalmente, me ha parecido muy en plan, ah, soy la caña y vosotros vais a por mí, pero os derrotaré, jajajaja. Y es todo que... tan convencional que como que no me... O sea, está bien, pero no me termina de entusiasmar, sobre todo el segundo número, que es más... Es un poco más de esas maneras. Bueno, el primero también. Pero bueno, por lo general, yo creo que ha arrancado bien y me viene ahora la duda de qué será el... ¿Cómo va a ser el siguiente paso de este evento?
Sí. El primer número, si te soy sincero, a mí se me hizo un poco largo de leer.
Sí, porque además es mucha letra y 30 y pico páginas.
Se me hizo un poco tedioso porque no veía mucho que me estuviera sorprendiendo. El final, como explica que se explica luego en el número 2, me parece que es un detalle curioso que me gusta, todo el tema de Tony Stark.
Mm.
Y cómo funcionan los centinelas y esas cosas. Y también me gusta eso, que como dices tú, a los Forever Evil salen ahí todos esos, el contubernio de villanos, pero me gusta que sale de algún lado en plan, por qué necesita Magneto reclutar a esa gente.
Claro.
La verdad
que es... luego, por cierto, que si tiene curiosidad la gente, el reclutamiento lo hace en las páginas de su colección.
Sí.
El es número de Magneto.
Número 10 o 11.
El 11, sobre todo. El 10 y el 11, sí.
Vale.
Hace todo, pues, hace sí. todo ese reclutamiento.
Entonces, cuando está todo esto, pues yo digo, bueno, esto se puede alargar otra vez. Pero entonces llega el final del número 3. Final del número 3, que tiene un déjà vu de Marvel Avengers versus Patrulla X.
Sí, verdad.
Pero bastante, ¿no?
Sí, sí.
Pero sin embargo, luego
De hecho, hasta lo dice Pícara.
Sí, sí, dice, voy a que pasa hambre. ¿Qué mierda es esto?
Siempre pasa esto.
Y entonces aparece un personaje que al final lo ha creado Remender en otra forma. Y entonces te preguntas, ¿qué, y ahora qué? La portada del siguiente número vemos a otro villano y cosas así, que es como, entonces, ¿de qué va Axis exactamente?
Claro.
Porque es como que está culminando un montón de cosas Remender y realmente a lo mejor no va tanto de Cráneo Rojo.
Claro. Al principio sí que pensamos, porque toda etapa anterior sí que iba sobre Cráneo Rojo. Y claro, ahora ya se ha liquidado, medio liquidado, esa parte en tres números. ¿Y de qué va ahí? Y es como si no tuviera, no sé, sitio para continuar la serie. Si además Uncanny Avengers va a continuar con Rick Remender hasta los restos. Porque de momento tiene asegurada su continuidad.
Sí.
Pero bueno.
E incluso recupera poder escribir a Masacre, que también le tenía en Uncanny X-Force. Y además le escribía muy bien.
Sí.
Y entonces, y también tienes ahí a Doctor Muerte y a Loki, que no les escribe mal. La verdad es que no hace mal trabajo Remender. El dibujo de Adam Kubert, pues es Adam Kubert. Para mí últimamente, en algunos momentos está excesivamente suelto. Que a veces da la sensación de ser, demasiado, como si estuviera descuidado, pero es que dibuja así. Entonces queda un poco raro a veces, y a veces no es tan espectacular como debería, y Lenny Francis Yu, pues, hace como ha hecho toda su vida.
Sí.
Mezcla, pues yo qué sé, una imagen así casi a doble página, o a lo cinematográfico, en la que aparecen villanos peleándose contra los malos y tal, y queda chulo, que está muy bien terminado, con otras viñetas que tienen unas caras que dan vergüenza ajena. Y que, no sé, es un dibujante demasiado irregular.
Sí,
no me termina de convencer.
Pero ya no irregular, sino simplemente desganado. Quiero decir, o sea, hay viñetas que dices, no te es tan difícil perfilar esa silueta que hay al fondo.
Sí,
no al fondo, sino en tercer plano, en segundo plano.
O hacerle bien esa cara a Loki, o a Cráneo Rojo, o dibujarle la cara a alguien, o es una mezcla muy extraña de cosas. Pero claro, entre eso del Yu y el dibujo que es así siempre de Adam Kubert, pues la sensación que por ahora tiene el dibujo es un poco como, un poco sueltecico, ¿no? O sea, no te da esa sensación de que es el mismo problema que tenía yo con Adam Kubert cuando estaba en Vengadores versus Patrulla X, ¿no? Que no te da la sensación tanto de épica ni de evento. Y se suponía que Jim Chung iba a dibujarlo, por ahora solamente hace las portadas.
Sí.
Y que yo sepa, no está muy ocupado con las cosas. Entonces, no sé exactamente.
Es que cuesta mucho hacer las portadas estas, que son como que dos portadas en una y Axis en medio.
Claro, exactamente. Debe ser
entonces
eso.
Entonces, eso cuenta, ¿no?
Cuenta como dos portadas cada uno, entonces ya. No lo sé, como dices tú, como va por libros y por diferentes arcos claramente divididos, pues que por una parte no me disgusta, porque es en plan como si Remender ha pensado bien ahí en estructurar las cosas en tres actos. O en los actos que quieras, pero que lo tiene bien dividido en su cabeza ya, y entonces sí, aunque explícitamente ponga libro tal, libro cual, me da exactamente igual. Entonces, por ahora, haberte leído tres números realmente no te va a dar ninguna idea de si va a ser buena o no. No está mal, pero a saber por dónde mierdas va a ir esto. O sea, es que no tengo ni idea. Y por cierto, lo de poner en los bordes de la página Axis, 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 Axis queda súper cutre.
Sí, exactamente. Es lo peor de la saga.
O sea, el primer número empieza con no sé cuántas páginas dobles de Kubert con los Vengadores y demás, y todo el otro. Axis, Axis, arriba y abajo, que es como para que no dibuje 2 centímetros más, ¿o qué?
¡No te pases del dibujo!
Seis vagos, cabrones. Que además queda muy en plan, pero queda de vagos. En fin, que aunque si eso estuviera en blanco, no diría nada. Fíjate cómo está el tema. Es que, en fin.
Mejor es que la gente se ha quejado, no sé. Deben perder a los que no les gustan las páginas en blanco. los márgenes blancos.
Pero si es que las demás páginas tienen márgenes en blanco y a nadie le molestan. Es siempre así. Eso queda muy, muy chano. Y, en fin, no sé. Que ya veremos, ¿no? Vamos a seguir leyéndola, ya la comentaremos aquí, pero es que no tengo ni idea de exactamente qué es lo que quiere hacer Remender, pero desde luego no se parece en nada a lo que pensaba que iba a ser.
Ya, es un poco... Nos ha despistado, señor Remender.
Sí, desde luego. Y en cuanto a lo de tener Axis un mes después de Pecado Original, ¿no te parece un poco extraño y un poco demasiado?
Un poco demasiado, sí. Es más, el tener ahora mismo Axis, Pecado Original, ahora mismo cualquier cosa con Iron Man, estando Super Best Friend de los Vengadores, me parece todavía un poco también raro. Por todo lo de Hickman, pero no por nada más. Entonces, claro, es en plan, ¿cómo se encaja Axis bien en la cronología? Porque sí que parece que, claro, en el Remender Beso sí que encaja, pero fuera de él no sé hasta qué punto.
Claro.
Bueno, ya en el Capitán América viejo 1, pues ya está empezando a salir en otros sitios. Pero no sé hasta qué punto encaja.
Ya, no sé. Veamos.
Pero soy yo que soy muy friki de esas cronologías Marvel.
Pues tienes ahí para volverte loco, porque desde luego últimamente se lo están poniendo complicado.
Así sí, porque además, de hecho, Thor sí que sale ya con el hacha.
Sí, desde el primer número, sí.
Desde el primer número. Entonces, no sé yo qué estará pasando con Iron Man en este sentido. Bueno, vamos a hacer un par de series. The Flash, que ya has visto el piloto, Dani, ¿qué te parece?
Sí, vi el piloto, me pareció bastante bien, la verdad. Como dices tú, ha sido un exitazo para CW y en el fondo pues no me extraña, porque sí, claro, viene de Arrow, eso siempre que tienes ganado. Pero también está ganado que el chaval pues cae bien y eso, y mola. Sí. Y que el piloto pues deja claro por qué estamos en 2014 y no en los 90 cuando hicieron la otra serie de Flash, porque se pueden hacer cosas con efectos especiales baratas y que no quedan chungas, y además es un poco más ligero. Sigue teniendo cosas muy en plan oscuro, muerte y destrucción, pero es un poco, tiene un poco más de humor que en Arrow a veces echa un poco de menos, a veces no, pero es normalmente. Entonces yo creo que tiene un buen tono y eso, y no sé, la verdad es que veré alguno más. Es que no me ha dado tiempo por ahora a ver más, pero sí que veré algún episodio más, porque además una cosa que pasa con uno de los personajes en plan muajaja, en el primer episodio me la veía venir, pero no sabe exactamente cómo lo van a desarrollar. Así que ya veremos.
Yo he visto ya llevo al día, va por el tercer capítulo, pues, y está bastante, bastante bien. O sea, evidentemente se nota el efecto piloto, ¿no? Y ahora es tema de que logren encontrar lo que quieren darnos a ofrecer, logren encajarnos la serie bien, todas esas cosas que todavía chirrían un poco, pero por lo general, no oculta para nada el ser una serie de superhéroes.
Que da gusto.
Que, vamos, y además relaciona, pues eso, criminales y todo eso. Claro, lo que es, en lo que policía, que trabaja Allen y los West, y continúa, y eso les hace mucho bien, ¿no? Ya lo dijimos, el hecho de que Barry Allen sea analista forense de la policía, pues ayuda muchísimo a la serie a buscar un público que no huya del superhéroe.
Sí, pero sin inventarte nada raro.
Sin inventarte nada raro y simplemente el hecho de que permite que sea la serie un poco ahora mismo, como es normal, el malo villano de la semana, pero ya también a su vez está construyendo su propia mitología. Y bueno, hay cosas que discuto, que puedo discutir más, puedo discutir menos, pero no es cuestión de otras cosas que a lo mejor no me han gustado con algún personaje en algún episodio, tal, pero por lo general estoy bastante contento con ella. Y bueno, pues ahí está.
Creo que para los lectores de cómics, toda la trama del pasado de Barry y ciertos personajes y ciertas cosas se huele.
Sí.
O sea, tú estás esperando ya que va a pasar algo y que ciertas cosas son como tú las tienes en tu cabeza. Porque si has leído 4 cómics de Flash de Geoff Johns...
Y teniendo en cuenta que Geoff Johns es guionista de la serie, pues sí, o sea, es que blanco y en botella.
Exactamente. O sea, se ve, pero aún así, bueno, el resto de la gente, pues no. Me imagino que no lo verá venir tanto, pero me da igual. Sigue teniendo... A mí, desde luego, me gusta mucho más este piloto que el de Arrow. Y sobre todo por lo que has dicho tú, que no huye de que es un cómic. A lo mejor es porque hace 3 años todavía era un poco más estigma lo de ser, lo de que algo estaba basado en un cómic. Pero bueno,
puede
también
ser.
Y ahora ya es un poco más libre el tema, no pasa nada. Los cómics no quiere decir que sea todo una mierda o que sea todo de niños. Y bueno, de todas formas, a los de DC pues siempre les gusta mucho si pueden hacerlo todo realista y así, pues eso es lo que más les mola de todo, pero bueno. En fin, está bien.
Está bastante bien. Y bueno, que también me he puesto al día con Arrow.
Bueno.
Que fíjate, he estado, tú que comentaste la final de la segunda temporada, yo todavía no había visto la mitad de la primera. Pues nada, que me he puesto al día así, y bueno, también regresó Arrow. No voy a soltar spoilers porque aquí el amigo Dani no me ve las series.
Estoy un poco con retraso.
Está un poco con retrasillo. Pero bueno, ya mejor cuando la veas ya la comentaremos más a fondo, pero decir que ha tenido un muy buen regreso, bastante, iba a decir bastante más calmado, entre comillas, ¿no? No, quizás no se mete tanto en, como ya está establecido, quizás no se ha metido tanto en lo que es el entre comillas, villano de la temporada, como en la segunda, o, sino que está yendo un poco más pausada, aunque, pausada entre comillas, porque es un pausada, pero que de repente pasa algo y desencadena toda la trama. Entonces, bueno, pues está bastante bien. Va a ser muy interesante ver cómo se relaciona todo el mundo, cómo sale Brandon Routh haciendo de Ray Palmer, y nuevo CEO de Star. De Queen Consolidated, lo cual ya de por sí dices, ¡buah! Estoy esperando a que salga el átomo. sale también, en el último episodio salió Wildcat, bueno, no Wildcat como tal, sino su alter ego, Grant, y dice, ¡buah! Ya ves, se va a ir formando a lo tonto todo un universo superheroico en Starling City que va a estar bastante bien.
Y es boxeador y todo.
Sí.
Bien, bien.
Claro, yo cuando tal dice, está boxeando, es Grant, me da a mí que va a ser Wildcat. Y bueno, anda pues también intentando solucionar las tramas, esto es el cómo todo lo que ha pasado está afectando a los personajes, y yo creo que lo están llevando bastante bien, lo han sabido llevar bien este primer tramo de la temporada. Y bueno, bastante, bastante contento con el regreso. Que bueno, para mí pues no ha sido tan regreso, sino que ha sido el capítulo siguiente, al día siguiente.
El capítulo siguiente me ha gustado.
En fin. Y bueno, creo que no nos va a dar tiempo a hablar de cómics. Así que vamos a poner... Iba a decir, vamos a poner a poner tu imagen de Gen Comics. No, bueno, si quieres me pongo a hacer el...
Creo que no es necesario, pero... Oye, si quieres hacemos la promo en directo.
Venga, vas a hacerla. ¿Haces tú la música?
A ver cómo es.
O tú haz lo de... Si quieres enterarte de... Si quieres saber más del mundo del cómic y enterarte de las últimas noticias, visita gencomics.es. Gencomics.es. Me estoy inventando esta promo, pero molo mucho la página. Llega la hora de despedirnos y vamos a comentar qué nos habéis estado comentando por Facebook.
Valga la redundancia.
Valga la redundancia.
Pues os preguntamos por Axis y César Ayala, que es uno de nuestros habituales, que siempre responde a lo que preguntamos y extensamente. Pues nos dice que la idea no le parece mala, la ejecución le está preocupando un poco, pero bueno, habrá que ver qué pasa ahora. Los últimos eventos de Marvel son un poco meh. Una mejora respecto a la mierda que eran antes, eso sí. Me pregunto si acabará como Original Sin, destrozando a uno de los personajes más entrañables de Marvel. Entre paréntesis, cosas. El problema de es que esto de Axis en el fondo pinta muy poco, porque luego llega el Time Runs Out, que es el siguiente evento, luego la Secret Wars, y la posibilidad de que al final, tras guionizar 4 series al mismo tiempo sobre este rollo, Hickman llegue a alguna parte. En serio, ¿cuántas páginas se editan al mes sobre la historia de Hickman? Vengadores, Nuevos Vengadores, Avengers World... Y todavía no tenemos claro nada. Y 2 años así, oye. Totalmente cierto que ya la paciencia. Por cierto, dice Spider-Verse, eso sí que tiene una pinta tremenda, lo de la Gwen Stacy, ver a Spider-Man de la serie de dibujos con el hombre de hielo y estrella de fuego, e incluso Spider-Ham. Eso sí, me parece un evento que roza el corazoncito de todos los que conocemos a Spider-Man desde que éramos críos, pero sin necesidad de intimidar al nuevo Spider-Man, perdón, al nuevo lector, o que se pierda en la historia. Aprende Remender, que parece que si no nos hemos leído todo lo que has hecho, no sabemos ni quién es la mitad de la peña que sale en tus series haciéndose los importantes. Hombre, sí que es verdad que a Remender le gusta que te hayas leído sus cosas.
Sí. Bueno, a cualquier guionista le gusta que te...
Sí, pero hay gente que recuerda las cosas bastante. Ahora, Remender normalmente sí que es bastante fiel a la continuidad, pero a veces no. O sea, a veces tampoco se lee de los demás, según le dé. Decía que uno de los primeros cómics que leyó de Spider-Man era la muerte del Capitán Stacy, que no sé por qué a la gente se le olvida, que sabía que Spider-Man era Peter Parker y era un tipo estupendo verle junto a Gwen con el mejor diseño de traje que he visto en mucho tiempo. Escalofríos, oiga, escalofríos. Cariño por el personaje a tope y preparándolo todo para una historia que promete. Well played. Esa historia que, si no me equivoco, es la que guioniza Peter David, ¿no?
La muerte, sí, de creo que sí.
O espera, no, esa es la muerte de Jan de Wolf. Esa es otra.
Ah, sí. No, la muerte del Capitán Stacy,
es de Stan Lee.
De Conway.
Conway, Stan Lee, Conway. Conway.
Creo que Conway, que hizo las dos, creo.
Bueno, la muerte de la Capitán de Wolf también está bien, por cierto. Sí. Pero me he equivocado de muerte. Termino diciendo por qué no hay una serie de Valeria Richards y el Doctor Doom. Es que cada vez que aparecen, da igual en qué serie salgan, son lo mejor con diferencia. Oye, pues después, ¿puedo comer un helado después de postre? Muerte valorará dicha petición. Creo que le gusta como pareja y no me extraña. La verdad es que si lo consigues hacer bien y manteniendo al Doctor Muerte como es... Y que tenga algún sentido, que tenga algún compañero de aventuras, entre comillas, queda siempre gracioso. Y luego, aparte, preguntábamos por las series así en general, y Iván Arihuel Herrán decía que no veía The Walking Dead, mejor porque no lo hemos comentado, porque ya para zombies veía todos los días andando mientras va mirando el móvil por la calle y los tiene que ir esquivando. Sobre Arrow, bien, como la anterior temporada, oscuridad es más oscuridad, más de lo mismo, Flash por ahora bien, pero aún es pronto, y Constantine, que es la otra serie que se ha estrenado, todavía no la ha visto, a ver si la podemos ver o la puedo ver yo y ya la comentamos.
Sí, bueno, yo no he visto el piloto, o sea, vi el piloto filtrado y al parecer han cambiado muchísimas cosas,
sí,
de lo filtrado.
Pues
veré eso, el piloto nuevo, porque con Flash no cambiaron mucho y pasé de verlo. Pero vamos, ahora qué tal.
De Constantine, al parecer, los guionistas no estaban muy convencidos de el piloto que viste tú, la chica esa que salía iba a ser su compañera. Pero después dijeron, no lo vemos, la dinámica, no vemos a la actriz, y al final decidieron remontar el asunto. Me parece que lo tuvieron que cambiar un par de veces. Pero
sí, siempre, yo es que siempre es un poco... De hecho, cuando leí por primera vez sobre el proyecto, no era el personaje que vi en el piloto.
Incluso.
O sea, incluso, entonces. Pero acá han debido estar, no saber qué hacer con ella.
Siempre suena un poco sospechoso cuando hay muchos cambios de cosas, igual que en el cine. Pero de todas formas, yo esas cosas casi prefiero que las cambien antes de empezar y ya está. El piloto es el piloto, sobre todo en los canales en abiertos americano. Tú ves el piloto y si quieres darle una oportunidad de verdad, ves el otro. Porque el piloto son cosas que se graban hace mucho tiempo. A veces hay cambios, a veces no, y nunca se sabe.
Uh-huh. ¿Y ya has terminado?
Sí.
Ah, vale. Vale, pues también tenemos cosas en Twitter, en @podcast, dice Nachete Ferrero. Seguidores del noveno podcast, hago un llamamiento a los DC fans que estáis ahí escondidos. Si queréis algo bueno, leed Injustice. Brutal. La tenemos pendiente, la Injustice. Yo leí un par de números de cuando salió, de Tom Taylor, que es el cómic, uh-huh. Y estaba bastante bien. A ver cómo... Y la está editando ahora ECC, y vamos, a lo mejor deberíamos ir haciendo una lectura, a ver si podemos comentarla.
Sí, leer un poquillo, a ver qué tal. Aunque a mí la idea de base no me llama mucho la atención, pero bueno, igual está bien, ya veremos.
Luego, @fercatodic nos soluciona la duda de cómo se llamaba en español el personaje este de la tablet de las emociones.
Sí, ahí está.
¡Psicoman! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na!
Miedo, duda, odio.
Ya estás, que él tampoco recordaba el nombre. Pues muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Pero vamos, que estos grandes personajes que caen en el olvido, no puede ser, ¿eh? ¿Dónde está cuando salen cosas? ¿En Miedo Encarnado salía?
Sí, creo que sí.
Menos mal.
Pero vamos, no es de estos tipos de personajes que tuvieron una época de esplendor y que luego nunca más se volvió a saber.
Bueno, y bueno, grandes clásicos.
Grandes clásicos. Luego, por supuesto, nos contestan al tema de... ¿De qué tema? De que vamos a comentar sobre Axis y demás. Y a ver si se me carga el Twitter. Ahí está. Y Cristóbal García nos comenta: echo de menos a Deodato Junior al dibujo. De momento, de guión extraño. Habrá que esperar a su conclusión a ver si cumple.
Yo aquí pues, a Deodato Junior no le veo.
No.
Porque esta es muy distinto el argumento que en Original Sin. Pero vamos,
sí,
que
el
por
argumento,
lo que hay,
el tono, el todo eso, el estilo, no sé.
Con los dos dibujantes, por ahora lo que han hecho, tampoco puedo defender demasiado, pero es un poco más dinámico y eso, no sé.
Luego, nos comentan en iVoox, porque ya me han dado una colleja porque no les hago mucho caso, los comentarios en iVoox que también existen. Nos dice Brave, nos dice: un gran programa, chicos. Eso sí, muy mal que a la gente de iVoox nos tengáis olvidados en los comentarios. En el anterior programa yo os escribí. Entre eso y que en esta edición no aparezca el tema premios, premios, me tenéis contentos. Un saludo.
Muy bien.
Premios, premios, tubitú, premios, premios.
Eso tiene varias versiones.
Nos gustan los premios, nos gustan los premios.
Premios, premios,
premios,
premios, premios, premios, premios,
premios, premios, premios, premios, premios, dubidu, premios en el cómic, dubidu. Y también nos comenta no sé quién, porque no me sale el nombre. Pues ya en el número de crossovers Marvel nos dice: ya había leído Vengadores vs. Patrulla X, porque leí que era bastante malo, pero estaba con los Wolverine y los X-Men, gran serie, por cierto, y me picó el gusanillo. Lo acabo de leer y de los crossovers que más me han gustado. Tiene cosas incomprensibles, pero yo ya no le pido peras al olmo. Además, se lee perfectamente sin tie-ins y eso se agradece. Como DC sigue como sigue, voy a acabar haciendo un marvelero. Haciéndome a la mar con un velero. Juego de palabras malo.
Es Abundio Ferrero.
Abundio Ferrero. Vale, es que no me sale en la zona privada, no me sale el nombre, no sé por qué. Hay otro que tampoco me sale el nombre.
El siguiente comentario es de Roxy Music.
De Roxy Music, gracias. Señores de iVoox, ¿por qué no sale el nombre o algunos nombres en la zona privada? Que me es más guay me es más útil para repasar los comentarios de un vistazo.
Sí, que además yo estoy entrando sin el usuario del noveno podcast.
Es súper raro. Luego dice Me suena que Claremont volvió a usar a ese enemigo español, a Vargas, más adelante como enemigo invencible que casi se carga a Picaruela en Madripoor. Y vale que la Guardia Civil High-Tech se presentaba en Extreme era un poco para flipar, pero la leche le da 100 patadas a la del mundo real. Y anda que no sale ganando la superministra buenorra que dibujó la roca sobre una anamato o una Fátima Báñez.
Hombre,
nos
sí.
gustan los torsos.
Y nos gusta la ficción.
Nos gusta la ficción.
Sobre todo en España, porque la realidad es demasiado dolorosa.
Y luego nos dice, ¿el hombre átomo en Secret Wars? ¿O os referís al hombre molécula o me perdí algo cuando leí el crossover?
Sí, que se me fue la pinza. Átomos, moléculas. Mira que soy de ciencias, pero se me fue. Gracias por decirlo.
En fin. Y creo que con esto terminamos. No sé si nos hemos dejado nada. Si nos hemos dejado algo, nos lo decís. En plan, cabrones, os habéis dejado mi gran comentario súper importante y ahora voy y no respiro y nos quedamos sin oyentes menos y lloraremos mucho.
Pues decía alguien, creo que quien decía que no leíamos los comentarios de iVoox, que cuando iba a ir el tema de premios dubidú a Eurovisión. Y yo digo que no se ría tanto, porque Albertini es un cantante profesional.
Efectivamente.
O sea que esto es todo ponerle unos arreglos, trabajar un poquito sobre una base ahí, y esto es la canción del verano.
Me va a enterar de cuándo empiezan los plazos para Eurovisión y a ver si me puedo presentar. Que puede estar muy interesante. Muy interesante. Y nada, que con esto, con la promesa de esta música para Eurovisión, nos vamos a despedir. En esta edición ya prometo que el próximo número ya ponemos los efectos de sonido.
No, yo creo que Pitidito puede ser la canción del verano.
Pi, pi, pitidito, pi, pi, pitidito.
Y esto le pone así. Me parece que ha quedado una mezcla un poco extraña. Con mi base pastillera con tu música de ópera, no. Bueno, puede ser fusión.
Fusión, sí señor. Y con esto vamos a anunciar el primer concurso de composición musical en podcast.
¿Lo es? Sí, ¿no? En podcast de cómics.
En podcast de cómics.
Efectivamente, amigos, no tiene nada que ver, por eso es el primero.
En fin, que bueno, pues nada, que muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook.com/novenopodcast, twitter.com/novenopodcast, novenopodcast.com, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com y nos podéis decir cualquier cosa. Luego ya otra cosa es que censuremos.
Eso es.
Porque somos creyentes en que la libertad de expresión termina cuando se me toca los... Pero no, que somos muy buenos. Nos puedes criticar.
A no ser que seáis de Portugal.
Efectivamente. Entonces ya, ni agua. Que bueno, no sé si tienes que decir algo que decir. Tienes que decir algo que decir.
Algo que decir.
Algo que decir. Algo que decir. Pues nada, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.